Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Porque otra cosa no, pero ha estado plagada de celebraciones. El 11 de febrero fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 14 de febrero, que lo celebraseis o no, es una fecha con significado propio. Sin olvidar que un día antes, el 13, la radio cumplía 100 años, que ahí es nada. Yo me uní a ella por su 75 aniversario, que tampoco está mal. Y aquí seguimos, con la misma ilusión que el primer día, o aún más si cabe. Así que, para no perder la costumbre, comenzamos. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm playing. So what you try to do to me? El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato. Este dato, que es cierto, no deja de ser incompleto. ¿Por qué? Pues porque es el único animal que conmemora su día tres veces al año. Sí, y si no sois muy amantes de los gatos, después del programa quizá cambie vuestra opinión. Como os decía, uno de esos días dedicados a nuestros queridos felinos es el 20 de febrero. Esta fecha se celebra desde hace 14 años, cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte de Sox, el gato de Chelsea, la hija del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Y es que resulta que Sox se convirtió en toda una celebridad, ya que durante los actos de prensa se le podía ver en el despacho presidencial y en cualquier acto que se celebrase en la Casa Blanca. Tras su fallecimiento en 2009, distintas asociaciones decidieron crear el Día Internacional del Gato como homenaje a estos animales de compañía y para promover su adopción, oficializándolo en 2010. La siguiente fecha es el 8 de agosto, creada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, y cuya finalidad es prácticamente la misma que la anterior: fomentar la protección de los gatos. El porqué de esta fecha parece estar relacionado con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. Y el 29 de octubre tiene lugar la tercera celebración gatuna, esta vez a propuesta de Colleen Page, especialista en el cuidado de mascotas y defensora del bienestar animal, como idea para generar conciencia sobre la gran cantidad de animales que esperan en los refugios para ser adoptados. Lo que en su origen en 2005 se creó como Día Nacional en Estados Unidos, llegó a convertirse en un fenómeno a nivel mundial. Tres días de celebración internacionales, pero no son los únicos. Por ejemplo, en Italia celebran su propia Fiesta Nacional del Gato el 17 de febrero. Y es que los felinos se han ganado todas las fiestas que les hagan por mérito propio. Y si no os lo creéis, ahora os contaremos por qué se merecen los gatos esto y mucho más. Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida. No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
El Felix silvestris libica, o gato montés, es nativo de la zona del sur de la cuenca mediterránea. Su aspecto es muy similar al del gato común que conocemos hoy en día y todo parece indicar que fue el primer felino salvaje en ser domesticado. Tras la unión entre gatos y humanos, comenzaron a formar parte también de la cultura hasta convertirse en divinidades. Y casualidades de la vida, de esto precisamente viene a hablarnos esta semana nuestra historiadora de cabecera, Laura Albert, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Bueno, pues ya que hoy hablamos de gatitos, pues a mí me toca, como ya os imaginaréis, pues un poco de mitología y historia antigua relacionada con estos felinos. Como ya sabréis, los gatos pues han sido muy populares en muchas culturas antiguas, pues debido a su belleza, su valía, pero sobre todo porque en algunos pueblos se les consideraba sagrados. Además, bueno, pues también eran muy muy apreciados por una cuestión muy práctica, y es que ellos solitos eran capaces de controlar plagas de animales mucho menos deseables, como por ejemplo ratones, ratas o serpientes. Y bueno, pues hoy os contaré la importancia del gato en alguna de estas culturas. Nos vamos primero a Egipto. Se aceptaba comúnmente que el gato fue domesticado aquí hace unos 4.000 años, pero su historia, pues la verdad es que se remonta muchísimo más atrás, ya que se sabe que en Mesopotamia se encontraron gatos salvajes que vivían entre las personas desde hacía muchísimo más y que fueron domesticados allí hace unos 12.000 años. Pero bueno, fue en Egipto cuando la asociación con el gato fue más que comprensible por su devoción hacia este animal. De hecho, era tan importante en esta cultura que incluso había una rama gubernamental que se ocupaba exclusivamente de los gatos. Sí, sí. En el 450 a.C., por ejemplo, bueno, pues la pena por matar a un gato era la muerte. Así de importantes eran los gatitos. Y bueno, pues vamos al meollo mitológico del asunto. Y es que aquí tenemos una diosa muy, muy importante, que es la diosa Bastet, que era una de las más populares del panteón egipcio. Y claro, pues a ella se la representaba como un gato o como una mujer con cabeza de gato. Ella era la guardiana del hogar, de la casa, protectora de los secretos de las mujeres, guardiana de los espíritus malignos y enfermedades y, claro, por supuesto, diosa de los gatos. Su centro espiritual era la ciudad de Bubastis, donde se construyó un grandísimo complejo de templos en su honor, justo en el centro de la ciudad. Y bueno, pues cuando un gato moría, los habitantes de la casa se afeitaban las cejas en señal de luto. Luego, pues el gato se podía llevar a Bubastis para que lo embalsamaran y enterrarlo allí. Y el periodo de luto terminaba para la familia del gato cuando les volvían a crecer las cejas. También podían enterrar a los gatos con sus dueños o muy cerca de ellos, no era preciso llevarlos a Bubastis. Y bueno, os quiero contar una historia interesante en la historia de Egipto que tiene que ver con los gatos. Y es que en el año 525 a.C., en la batalla de Pelusium, el rey persa Cambises II derrotó al rey de Egipto Psamético III. Cambises, muy inteligentemente, sabiendo la importancia de los gatos en el pueblo enemigo, bueno, pues decidió mandar a sus hombres a atrapar a todos los gatos que pudieran. Y con ellos se dirigieron hacia la ciudad fortificada de Pelusium. Una vez allí, los soldados egipcios, al ver a los gatos y las imágenes de gatos que los persas habían dibujado en sus escudos, pues la verdad, no quisieron defenderse. Por miedo a dañar a los gatos y, claro, también por esquivar la pena de muerte en el caso de que mataran a algún animalito de estos en la batalla. Eso no se lo podían permitir, claro. Así que Pelusium fue cedida a los persas. El historiador Poleno nos cuenta que tras la rendición, Cambises cabalgó triunfalmente por la ciudad, lanzando gatos a los egipcios en señal de desprecio hacia ellos. Hay otra historia que asocia a la diosa Bastet con el dios Ra, ya que ella es la que lo ayudaba contra Apophis. La leyenda cuenta que defendió a Ra con su némesis, que era Apophis, en su viaje nocturno por el cielo. Y bueno, pues seguimos el viaje. Ahora nos vamos hasta Grecia. Aquí el gato está asociado a la diosa Hécate. A ella siempre se la vinculaba con perros, pero hay una historia en la que el gato es el protagonista. Bueno, pues todo empieza con el dios Zeus. Sí. Él conoció a Almena, se enamoró de ella y la sedujo. Y claro, pues ya sabéis que las mujeres en la antigua Grecia son súper fértiles cuando se trata de que tengan un lío con un dios. Así que muy pronto Zeus la dejó embarazada del que sería el gran héroe Hércules. Bueno, pues a todo esto, la mujer de oficial de Zeus, Hera, se enteró y, como no, pues enfureció muchísimo. Y, como venganza, quiso matar a Helmena. Pero claro, la sirvienta de esta, Galintio, pudo evitarlo gracias a su gran astucia. Entonces, otra vez, Hera enfureció, porque esta mujer siempre estaba enfadada, claro, es que el marido era muy picaflor. Entonces, en venganza hacia Galintio, decidió convertirla en un gato. Y la mandó directamente al inframundo para que fuese la sirvienta por siempre de la diosa Hécate. Y bueno, pues deciros que gracias a esta historia es que más tarde se asociaría a los gatos con la oscuridad, la transformación, el inframundo y la brujería, ya que Hécate era la diosa de la magia y de la muerte. Bueno, nos vamos ahora hasta Persia. Allí se narra un antiguo cuento que decía que el gato fue creado mágicamente. Nos encontramos aquí con un héroe que se llamaba Rustum. Bueno, pues estaban en guerra y una noche se encontró con un mago que unos ladrones le estaban atacando y decidió ayudarlo y salvarlo. Rustum le ofreció la hospitalidad de su tienda mientras el anciano mago se recuperaba del susto. Así que bueno, él le preguntó a Rustum qué quería como agradecimiento por haberle salvado la vida. Y el joven héroe pues le dijo que en realidad no quería nada, ya que tenía todo lo que podía desear. Entonces el mago cogió un puñado de humo, añadió una llama y bajó dos de las estrellas más brillantes del cielo. Amasó la mezcla y sopló sobre la masa. Cuando el mago abrió sus manos, apareció un pequeño gatito de color gris, con dos ojitos brillantes como las estrellas y una pequeña lengua como la punta de una llama. Y así, como agradecimiento a la hospitalidad y la bondad de Rustum, se creó el primero de los gatos persas. ¡Ah, qué es bonita la historia! A mí me ha encantado. Nos vamos ahora a China. Aquí, pues también encontramos leyendas relacionadas con el gato. Aquí tenemos la diosa Li Shou, que era la que tenía forma de gato y se le hacían peticiones y sacrificios para controlar las plagas y la fertilidad. Un antiguo mito chino cuenta que en el principio del mundo, los dioses designaron a los gatos para supervisar el funcionamiento de su nueva creación. Además, les concedieron el poder del habla. Sin embargo, pues los gatos estaban más interesados en dormir bajo los cerezos y jugar con las flores que en prestar atención en el funcionamiento del mundo. Bueno, pues tres veces vinieron los dioses a comprobar si los gatos hacían la tarea encomendada, y las tres veces se decepcionaron. En la última de las visitas, pues los gatos ya decidieron explicarle a los dioses que, bueno, pues que ellos no tenían interés alguno en hacer este trabajo, y que, bueno, pues que a lo mejor los seres humanos lo hacían mucho mejor que ellos. Así que dicho y hecho, los dioses les quitaron el poder del habla a los gatos y decidieron entregárselo a los humanos. Y así, gracias a esto, pues los humanos podemos hablar. Y bueno, pues ya para terminar, nos vamos a ir hasta Japón. Aquí tenemos un símbolo que a día de hoy seguro que todos reconocéis. Y es el gato de la suerte con la patita levantada, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que todos lo conocemos? Bueno, pues este gato representa a la diosa de la misericordia. Y la leyenda cuenta que un día una gata estaba sentada en el exterior del templo Kotokuji y levantó la pata cuando se acercó el emperador. Atraído por la señal de la gata, el emperador decidió que debía de entrar en el templo. Y una vez dentro, cayó un rayo justo en el lugar en el que se había parado el emperador. Así que en realidad la gata le había salvado la vida. Por tanto, recibió grandísimos honores. En esta cultura, el gato es considerado el guardián del hogar y el protector de los libros valiosos. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí, historias, mitos y leyendas antiguas sobre los gatitos. Espero que os haya gustado y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Laura. Dos semanas con mitología, estás en racha. Que vaya muy bien la semana. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Cuentas historias.
Como nos ha contado Laura, parece que hace ya unos 12.000 años los gatos salvajes se relacionaban con los humanos en Mesopotamia. Pero ¿cuándo se puede comenzar a hablar de domesticación? Bueno, pues esto ya no es tan sencillo. En 2022 se publicaba uno de los últimos estudios al respecto en la revista Nature. La genética de gatos criados al azar respalda la cuna de la domesticación de gatos en el cercano oriente. Estudio liderado por la doctora Sara Nilsson. En este artículo apuntan a que sería precisamente ahí, en el llamado creciente fértil, donde se iniciaría una relación de interacción entre los gatos monteses, Felis silvestris, y las sociedades agrarias en desarrollo. Lo poco que sabemos sobre la domesticación del gato lo hemos conocido a través de la arqueología y de representaciones artísticas y culturales. En 2004, durante una excavación, se encontraron los restos de un felino junto a otros humanos de unos 9.500 años de antigüedad en Chipre. Parece que son los más antiguos hasta el momento encontrados. ¿Y cómo llegaron hasta ahí los gatos? Pues todo indica que, además de su movilización junto a los pueblos con los que convivían, estos animales también viajaban con comerciantes, ya que su valía como cazadores les hizo grandes compañeros de travesía a lo largo de la historia en las rutas marítimas de fenicios, cartagineses, griegos, etruscos y romanos. Como os decía, poco sabemos sobre cuándo y cómo se produjo la domesticación de los gatos. Se están realizando todo tipo de estudios, incluyendo análisis de isótopos, que ayudan a conocer la dieta de humanos y animales, gracias a los cuales sabemos que los gatos se alimentaban de otros animales que comían cereales. Es decir, vivían con los humanos y cazaban ratones. Por su parte, los análisis de ADN evalúan la relación entre gatos monteses y domésticos salvajes, sugiriendo que el origen más probable de la domesticación fuera la cuenca mediterránea. También sabemos que los gatos no llegaron a América hasta mucho más tarde. Y de nuevo la suerte nos sonríe, ya que precisamente para hablarnos sobre ese periodo tenemos de nuevo en el programa a nuestra arqueóloga mexicana favorita, Denise Carpinteiro. Bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. En este Día del Gato tendré que contarles de otros animales menos de este. ¿Por qué? Ahora les cuento que en México no existían los gatos cuando comenzaron las culturas en este lugar de Latinoamérica. Muchos felinos llegaron al Nuevo Mundo en los barcos capitaneados por Cristóbal Colón. Las embarcaciones en la antigüedad contaban con numerosos gatos a bordo, no solo como protección de sus víveres, sino además se tenía la idea de que daban buena suerte. Algunos yacimientos arqueológicos en Perú han evidenciado que el gato era ya venerado y domesticado en América antes de que llegara la expedición de Colón. Los restos son sobre todo vasijas donde se aprecian dibujos de gatos anteriores a la civilización inca. Esta misma cultura veneró a los felinos como animales sagrados. Y en México, a diferencia de otras culturas, la veneración es a los felinos, en específico al jaguar y al ocelotl. Pero además, aves, reptiles, mamíferos, insectos, peces y moluscos fueron también muy importantes dentro de la cosmovisión prehispánica. El jaguar estuvo presente en la religión de varias sociedades, como la Olmeca, culturas del occidente de México, pero también así de importante fueron el águila y la serpiente. El hombre conocía las numerosas especies y no tuvieron obstáculo para obtener ciertos animales, de acuerdo al área geográfica donde estuvieran. Otros de suma importancia para su cosmovisión fueron el cocodrilo, el conejo, la lagartija, mono, perro, venado y zopilote. El jaguar en este sitio de Teotihuacán fue un motivo muy común y se representaba con atributos de otros animales como aves y serpientes. El jaguar simboliza la noche y era el nahual por excelencia de los hombres más importantes como el gobernante o los sacerdotes. de los hombres vinculados a lo sobrenatural como los hechiceros y de los propios dioses como Tezcatlipoca. La relación con este dios fue muy estrecha, ya que en los mitos de creación este fue el primer sol, que al ser desplazado por Quetzalcóatl se convirtió en jaguar. Era el compañero del águila y en esta temporalidad del posclásico tardío a los guerreros valientes se les llamaba Cuautli o Celotl, es decir, águila jaguar. El puma estaba relacionado con el jaguar y es el felino más representado en las ofrendas de sitios arqueológicos como Tenochtitlán. El águila es un animal relacionado con el sol, seguramente por la majestuosidad con que aparentemente vuela delante del astro. Esta ave participa en uno de los mitos de creación junto con el animal que es su contraparte, el jaguar. Ambos estaban estrechamente vinculados en las órdenes militares durante cierta época. Uno de los mitos prehispánicos cuenta que en Teotihuacán, lugar en el que se crearon el sol y la luna, el águila pasó por la hoguera en que se sacrificaron los dioses que quedaron convertidos en astros. Al cruzar el águila, parte de las plumas se quemaron, por eso es blanca con negra. El jaguar también saltó y también se quemó, por lo que quedó manchado. Las plumas del águila fueron elementos muy importantes en los atavíos de los personajes de la élite mexicana y también de los dioses, aspecto que queda asentado en los códices y otras representaciones. Uno de los animales más importantes en Mesoamérica y también uno de los que posee mayor complejidad simbólica fue la serpiente. Su relevancia es durante el auge de Teotihuacán, que se torna como un símbolo de poder político. Diversos tipos de serpientes son representados en los códices, como por ejemplo las de cascabel y las coralillo. Las cascabel aparecen como parte de los atavíos de muchos dioses, entre los que destaca la falda que porta la Coatlicue, madre de Huitzilopochtli. En el área maya, este tipo de serpiente fue muy importante, como queda evidenciado en la arquitectura de la zona arqueológica de Chichén Itzá. Y entre los mayas y el altiplano central, la serpiente era un signo calendárico de buena fortuna. Además de estas serpientes, existen muchas otras de carácter mítico. Una de ellas es la Xucoatl, que posee ojos estelares y se identifica como el arma de Huitzilopochtli. Otras serpientes de la sobrenaturaleza son las de cuchillos y las de nubes. Sin embargo, de todas ellas, la que posee una gran complejidad es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Relacionada con la vegetación, el poder, el linaje, fue muy importante en el altiplano central y entre los mayas, conocida en esta área como Kukulcán. Fue símbolo del héroe cultural responsable del esplendor de Tula y en otras épocas tardías adoptó la forma de Ekeatl Quetzalcóatl, dios del viento. Las ranas fueron importantes tanto en el área maya como en el altiplano central. El croar de las ranas se asociaba con la llegada de las lluvias. Estos anfibios eran ataviados de color azul, por lo que en algunos lugares se ha interpretado como que se trataban de representaciones de los ayudantes de Tlaloc. Esto sucedía en las fiestas de la veintena de una celebración relacionada con el maíz, en la cual eran sacrificadas y asadas. Otra fiesta que culminaba con la ingesta de ranas era la que celebraba en el marco de la veintena de Izcalli. El cocodrilo era el primero de los signos del calendario ritual de los náhuatl y no solo se relacionaba con el águila y la fertilidad, sino que en los mitos era considerado como la tierra y las fauces como la entrada al inframundo. Fue muy importante en el altiplano central y también entre los mayas, en donde se relacionaba con uno de los dioses más importantes, Chac, el dios de la lluvia. En el Templo Mayor, Este sitio arqueológico se depositaron cocodrilos en algunas de sus ofrendas, simbolizando el nivel terrestre en ellas, al igual que como sucedió con otros animales antes de que fueran preparados, de tal manera que solo fueron encontrados en dichos depósitos los cráneos, las mandíbulas y los osteodermos. El pez sierra es un tiburón que se distribuye en el Océano Atlántico y Pacífico, que nos delimitan, pero que tiene una mayor frecuencia en el Océano Atlántico. En las ofrendas del sitio arqueológico Templo Mayor de Tenochtitlán se han encontrado varios ejemplares representados por el cartílago rostral y muy probablemente simbolizaban el nivel terrestre o monstruo de la tierra de una manera análoga al significado que se le daba a los cocodrilos. Se les consideraba un animal muy peligroso. Este tipo de fauna tuvo una gran importancia en Mesoamérica, como evidencia la gran cantidad de ejemplares que fueron encontrados en los contextos arqueológicos a cientos de kilómetros de sus ecosistemas originales. Además de ser una materia prima usada para elaborar diferentes artefactos con objeto de que formaban parte de los atavíos de los personajes de la élite, la fauna marina se depositaba sin modificación cultural, en cuyo caso generalmente representaba el plano marino del universo. En cuanto a las conchas marinas, el análisis del investigador Adrián Velázquez ha evidenciado que hay dos campos de significación en la colección de la concha del Templo Mayor. Por un lado, hay una relación de estos materiales con aspectos acuáticos de fertilidad, de alimentación y de generación de vida, los cuales se encuentran asociados al adoratorio de Tlaloc. Por otro lado, en el ámbito sacro vinculado a Huitzilopochtli, los objetos de concha se relacionaron con los astros, la guerra y los sacrificios, teniendo un sentido bélico. Ambas connotaciones se expresan como opuestos y, a juicio de este investigador, parecen encontrarse sutilmente relacionados. En cuanto a la domesticación de los animales, como lo fue en su momento los gatos en otras culturas, aquí, aunque el alimento y la materia prima fueron las principales razones para que los prehispánicos comenzaran la domesticación de los animales, conforme fue avanzando el tiempo y los cambios sociales, el motivo cambió. La domesticación con fines religiosos también fue común entre los prehispánicos en animales como el mono, conejos, codornices, pericos, guacamayas, entre otras aves. Esta domesticación de monos es muy importante y muy interesante porque, de lo que se ha mencionado, es más fácil imaginarse su cautiverio y domesticación. Los monos aulladores, que es el término de estos animales, comenzaron a ser cautivos a inicios de la cultura olmeca, y el manejo de ellos está registrado durante toda la época prehispánica. Eran capturados sin ser dañados y, hasta donde se sabe, no fueron alimento ni sacrificio. Al contrario, fueron muy apreciados y cuidados como un miembro de la familia, como podrían ser los perros ahora. El mono cumplía una serie de funciones religiosas. Era dios de la danza, las diversiones, la música, el placer y la volupticidad. Y bueno, chicas, Manuela, hasta aquí mi historia, no muy relacionada con los gatos, pero sí otros animales de la época prehispánica de México.
Muchas gracias, Denise.
Les mando saludos hasta ahora.
Que vaya muy bien la semana. Un abrazo.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What?
Los gatos, desde que tenemos conocimiento, han estado relacionados con el arte, la mitología y la suerte. Esta semana, nuestra compañera Cristina nos va a explicar la relación entre los felinos y sus amadas matemáticas. Así que recibimos una semana más desde aprobatorio.com a Cristina García. Bienvenida, cuéntanos.
Hola Manuela, hola chicas y hola a todas y todos los que nos escucháis. Hoy que hablamos de los gatos, me veo prácticamente obligada a hablaros del número 7. Y es que es un número bastante especial el 7. Pero antes de entrar en materia, quería contaros que he estado buscando para poder presentaros algún estudio matemático sobre las 7 vidas de un gato, pero no he podido encontrarlo. Aunque seguro que hay alguno por ahí. Si alguien lo encuentra, que nos lo diga, ¿eh? Que me interesa. Pues bien, hablemos del número 7. Como os he dicho, es muy interesante desde el punto de vista matemático por varias razones. Para empezar, el número 7 es un número primo, es decir, solo puede ser dividido por sí mismo y por el 1. Creo que lo de los primos, al final, para quien no se acordara, se lo voy a meter en la cabeza, ¿eh? Pues bien, los números primos son especiales. Y ahora que hablo de los números primos, me ha venido a la cabeza un libro que me leí y que me encantó, titulado La soledad de los números primos. Os lo recomiendo, ¿eh? Es una novela escrita por el físico teórico y escritor Paolo Giordano. La novela narra la vida de dos personas que a través del tiempo desarrollan una amistad un poco extraña, que deriva de la soledad que tienen ambos. En este libro, Mattia y Alice, los protagonistas, dice el autor que son dos números primos gemelos. ¿Qué son dos números primos gemelos? Pues entre los números primos hay algunos que son aún más especiales. Los matemáticos los llaman números primos gemelos. Y son parejas de números primos que están juntos. O mejor dicho, casi juntos. Porque siempre entre ellos media un número par que les impide tocarse de verdad. Serían números como el 11 y el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43. Y esto es lo que el autor dice que les pasa a los protas del libro, que son como estos números que están muy cerca, pero no lo bastante para tocarse. El 7, del que estamos hablando, quizá podríamos llamarlo un primo trillizo o un trío de primos, no sé si existe o si tiene un nombre, pero en este caso tenemos tres números juntos, separados solo por los pares, que son el 3, el 5 y el 7. Continuamos. El 7 es un número de la suerte, según una definición matemática que consiste en ir eliminando de la sucesión de números naturales los que van ocupando ciertas posiciones. A esto de quitar números se le llama cribar. La criba más conocida es la de Eratóstenes, que sirve para obtener los números primos al ir eliminando o cribando los que son múltiplos de los primos que ya se han obtenido antes en el proceso. Pues en estos números de la suerte, la criba es diferente, no tiene en cuenta la divisibilidad, solo la posición. Entonces, primero quitas los que ocupan la segunda posición, luego los que ocupan la tercera, y luego, como el siguiente número que te queda es el 7, pues los que ocupan la séptima posición. Y así sucesivamente. Entonces, el 7 será el tercer número de la suerte, que nunca será eliminado en esta criba. También, el 7 es un número de Mersenne. Es decir, que tiene la forma 2 elevado a la n menos 1, donde n es un número natural. En este caso, el 3. Es decir, 2 al cubo da 8, que menos 1 da 7. Por tanto, el 7 es un número de Mersenne. Estos números tienen una peculiaridad, y es que si son primos, también n lo es, y viceversa. Pero es que además son muy importantes en teoría de números porque se han utilizado para encontrar números primos los más grandes conocidos. Y por último, aunque hay más cosas, pero lo último que os voy a contar es que también el 7 es un número feliz. Según una definición matemática que consiste en sumar los cuadrados de sus dígitos. A ver. Y repetir el proceso. Es decir, empezamos 7 al cuadrado, 49. Pues ahora cojo el 49 y digo 4 al cuadrado más 9 al cuadrado y me da 97. Y voy así repitiendo y los números me pueden dar dos soluciones. O el 1 o el 4. Si la solución de ir haciendo este proceso de los cuadrados da 1, el número se llama feliz, que es el caso del 7. Y si es el 4, se llama triste. ¿No os parece alucinante este número? Es que es, vamos, yo estoy flipando. De hecho, para acabar voy a recopilar unos datos sobre el 7. Y es que, 7 son los días de la semana, los colores del arco iris, las notas de la escala musical y las maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas. Como os he contado, el 7 es primo, es un número de la suerte, es un número de Mersenne y un número feliz. ¿Cómo no va a ser un número importante en mitología? Es que es normal que se pensasen que tenía propiedades mágicas. Y que los gatos tienen 7 vidas, que 7 son los pecados capitales y, por supuesto, también 7 los enanitos de Blancanieves. Quizá por las características matemáticas haya sido un número tan importante. Yo no lo sé, os dejo pensándolo. Así que hasta la próxima. Chao, chao. Saludos desde el infinito.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
No me cuentes historias.
No me venga con pares y nones, ni me digas que ni fu ni fa. A este gato le sobran ratones y es el listo de la vecindad.
¿De verdad?
De verdad, es el listo de la vecindad. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Mamá, miau, miau, miau. Sentadito en su...
A ver, buscando temas para el programa de hoy, me topé con esta maravilla que desconocía por completo. Y pensé, si yo la he descubierto, mis oyentes también. No sé si esto ayuda o no a que sintáis, a ver si lo digo bien, ailurofilia. No os preocupéis que a pesar de cómo suena, no es nada malo. Tan solo es la palabra que define al amor por los gatos, ya que ailuros era como se denominaba en griego a estos felinos. Si no sentís ese amor, aún, pero sois fans de los videojuegos, quizá Stray, protagonizado por un simpático gato naranja que ronronea, se mete en cajas y escapa de los malvados mientras busca a sus amigos, os haga cambiar de opinión. Si sois más de pintura, hay cientos de gatos retratados por autores como Frida Kahlo, Renoir, Picasso, Goya o Leonardo da Vinci, entre muchos otros. Pero de lo que seguro no podéis escapar es de los miles de vídeos de adorables gatitos que inundan internet, que una vez ves uno te aparecen 100 más, como los memes virales de gatos hablando. Y con esto nos vamos. Gracias una vez más por habernos acompañado. Saludos del equipo al completo. Laura Albert, Denis Carpinteiro, Cristina García y Manuela de la Cruz. Ya sabéis, tenéis todos nuestros programas disponibles en vuestra plataforma favorita para que los escuchéis cuando, cómo y donde queráis. Si nos seguís, no os costará nada y nos ayudáis a ser más visibles. Compartidnos. Disfrutad mucho de la semana. Chao.
De morir, volver a sentir que tú me conoces.
no me cuentes historias.